Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia y empiezo por un agradecimiento a Juan Vicente Herrera, al presidente de Castilla y León, por su hospitalidad, que por supuesto hago extensivo al Gobierno. Y saben que les esperamos en Asturias, además digo esto públicamente para que queden concernidos, ¿no? Que dos vecinos se reúnan para hablar de asuntos comunes es normal. Que lo hagan los presidentes de dos comunidades que están más unidas que separadas por los montes de la cordillera cantábrica, donde participamos, como bien has dicho, en el Parque Nacional de Picos de Europa, también es normal. Que lo hagan, aunque discrepen políticamente, también debería ser y es normal. Y, en fin, que pese a las diferencias, se esfuercen en buscar consensos, también debería ser normal. Normal entre vecinos, normal entre instituciones y normal entre demócratas. Por lo tanto, este encuentro hay que situarlo ahí, justamente en la normalidad, y no busquen otras explicaciones que pueden tener más intriga o más morbo, pero que son menos realistas, ¿no? Desde 2000 en adelante, los gobiernos de Castilla y León han celebrado 4 encuentros institucionales. Este es el quinto, ya saben además los aficionados taurinos que no hay quinto malo, este saldrá muy bien, porque la reunión de hoy ha servido en primer lugar para repasar los compromisos asumidos en estas reuniones previas. Se ha referido a ello Juan Vicente. Existe un protocolo de colaboración suscrito efectivamente en 2008 que abarca 13 capítulos. Bueno, son asuntos que pueden parecer menores, cotidianos, pero que resultan muy importantes y que están evolucionando de manera muy satisfactoria, ¿no? En muchas cosas, también en seguridad y protección civil y medio ambiente. Por eso, porque quiero aprovechar, agradecer al presidente Herrera la pronta disposición y colaboración que ofreció al Principado en diciembre, cuando una oleada de fuegos criminales devastó muchas hectáreas en los montes de Asturias. Todos estos planteamientos de colaboración, insisto, que se mantienen y se refuerzan, incluidos algunos objetivos, ahora por razones presupuestarias en el conjunto del Estado, menos actualidad, como la vía de altas prestaciones entre Ponferrada y la Espina, ¿no? Pero, por supuesto que no nos hemos quedado en el repaso de aquellos compromisos. Asturias y Castilla y León tienen preocupaciones e intereses comunes, la conocen ustedes, la situación de la minería, el programa demográfico, la financiación autonómica y nuestra participación en la macrorregión del suroeste europeo, RESOE, son algunas de las principales. Puedo asegurarles que en todas ellas hay una elevada coincidencia entre ambos gobiernos, una coincidencia básica que nos permitirá exponer y defender planteamientos compartidos con toda lealtad institucional. Y les hago un breve resumen sobre los 3 primeros. Respecto a la minería, ambos gobiernos somos realistas. Quiero empezar por esta cautela, porque cuando sostenemos que algunas explotaciones de carbón pueden ser rentables, no estamos pensando en un imposible medieval, no pueden serlo. Ustedes saben que hay una limitación que establece la Unión Europea. A partir de 2018, las que sean rentables podrán continuar siempre que devuelvan beneficios, las subvenciones recibidas en el pasado. Bien, eso las haría inviables a partir de ese momento y estamos de acuerdo en actuar con el Gobierno de España y en Bruselas para que no sea necesaria esa devolución. Hemos hablado de eso y de otros riesgos que afectan al carbón nacional, una muy difícil situación para empresas que pueden no llegar a 2018 por asuntos que tienen que ver fundamentalmente con que el carbón autóctono pueda ser quemado en los grupos de generación. Había una fórmula que no fue aprobada en la Unión Europea, nosotros planteamos otras, Castilla y León se ha puesto en marcha la idea también del céntimo verde, que suscribimos, por supuesto, y estamos en sintonía en esa posición. Por tanto, es una auténtica urgencia para evitar cierre prematuro y forzoso de explotaciones mineras en Asturias y en Castilla y León, y que no debe postergarse esa urgencia por la situación de incertidumbre política que en este momento estamos viviendo en el conjunto de España. Respecto al problema demográfico, los dos gobiernos vamos a empeñarnos en un objetivo común, que tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea asuman la gravedad de la situación y actúen en consecuencia. No estamos hablando de un problema aislado particular de Castilla y León o de Asturias o de otras comunidades como Galicia y Aragón. Nos referimos a una crisis demográfica de fortísimas repercusiones en el conjunto de la Unión y, por supuesto, en España. El miércoles, el presidente Herrera pidió en Bruselas a la Unión Europea que no cierre los ojos ante este problema. Asumo esas mismas palabras, las comparto y las dirijo también al Gobierno de España, que ni cierre los ojos ni mire para otro lado. En este punto, los gobiernos de Asturias y de Castilla y León continuaremos colaborando en todos los foros y grupos territoriales en los que participamos, como la macrorregión del suroeste europeo, la RESOE, para dar la voz de alerta sobre esta cuestión que exige, insisto, políticas de Estado y estrategias de ámbito europeo. Y lo anterior lleva al tercer capítulo, que hemos hablado, la financiación autonómica. Cualquiera que está al tanto de este asunto sabe que aparece y desaparece como un guadiana político, ¿no? Leerán cosas que se piden, se habla, bueno, pues de supuestas financiaciones a la carta, otros, en fin, hablan de pagar en función o de recibir en función de la población, pagar en función de la renta, se habla de deudas históricas o de ordinalidad. Bien, nosotros estamos en absoluto acuerdo que lo que debe primar es el coste de la prestación de la unidad de servicio, sea sanitario, sea educativo, sea de servicios sociales, de tal manera que se pueda efectivamente prestar un servicio igual en su calidad en el conjunto de España, ¿no? Así que, no siendo de las comunidades que vocean más y más a menudo, que no lo somos ninguna de las dos, sí que tenemos muy claro defender unos planteamientos con sosiego, pero con lealtad y seriedad. Los gobiernos de Asturias y de Castilla y León estamos de acuerdo en esos criterios, que, insisto, son el punto de salida obligado para tener un resultado razonable en el asunto de la financiación, y también compartimos criterios respecto al techo de déficit, que es una cuestión que está directamente ligada a la financiación. Consideramos una buena noticia que la Unión Europea haya flexibilizado los plazos para España y que, como consecuencia de esa decisión, el Ministerio de Hacienda se plantee mantener el límite del 0,7 para las comunidades autónomas en este ejercicio en lugar del 0,3% previsto. Este mismo jueves hay una reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y sabremos entonces con mayor detalle cómo se formula esta propuesta. Pero bueno, a espera de la reunión, consideramos necesario insistir en una cuestión que todos hemos dejado claro el pasado, que es que el reparto del déficit entre administraciones no nos parece el adecuado, porque mientras la participación en el gasto de las comunidades autónomas es del orden del 34%, ahora estaríamos con un déficit tolerado para nosotros del orden del 16%, lo que indica ya el desequilibrio, en este caso, para las comunidades, que son quienes debemos mantener los grandes sistemas de bienestar que saben ustedes que son los que efectivamente necesitan recursos de manera periódica. Y concluyo esta intervención. Sé que hay expresiones socorridas de las que es casi imposible escapar. Una de ellas es del Frente Común. Bien, pues verán, los gobiernos de Asturias y de Castilla y León no hacemos un frente común contra nadie, sino que nos apoyamos mutuamente en la defensa de los intereses compartidos. Lo hacemos con planteamientos, ustedes los juzgarán, razonables, de sentido común y de rigor. Es decir, planteamientos que pueden resistir los vaivenes electorales. Esta reunión, insisto, ha sido un encuentro institucional entre gobiernos de comunidades vecinas, una reunión de trabajo pensada para fomentar el consenso, la colaboración y el apoyo mutuo. Lamento, aunque este comentario ya se escape del ámbito de este encuentro, que la capacidad de acuerdo se haya convertido en un bien escaso en la política española. Nada más, muchas gracias.